En la primera lectura, escuchamos nosotros a Dios hablando con Moisés. Más de 2,000 años antes del nacimiento de Jesús. Y Dios estaba hablando a Moisés sobre otro profeta que él iba a mandar después. Él estaba haciendo referencia a Jesús, él estaba haciendo referencia al Mesías. Otro profeta que Dios iba a mandar, que Moisés fue profeta, ahora diciendo la palabra de Dios que va a venir otro profeta. Y vamos a escuchar lo que dice Dios a Moisés. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Hablando de Jesús. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, no es bueno ignorar las palabras de Dios, especialmente cuando su Hijo los dice. ¿Qué hay en nosotros que nos hace rechazar la palabra de Dios, el deseo de Dios, los mandamientos de Dios? Que lo vemos como que alguien nos está imponiendo algo. ¿Qué es esto? Que nos hacemos resistentes a Dios, casi rebeldes a Dios. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? En los últimos días hemos hablado sobre los 7 pecados capitales. ¿Se acuerdan? ¿Sí, verdad? Hemos hablado sobre el pecado de la soberbia, el orgullo. Es soberbia cuando nos hacemos resistentes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, en vez de aceptar la palabra, la voluntad de Dios. Es soberbia cuando nos hacemos más que Dios, más que la iglesia que él fundó, y decidimos que nos hacemos más importante de Dios y lo hacemos por nuestra propia decisión. Y hacemos nuestras propias reglas para complacer a nosotros mismos, no a Dios. Nos hace difícil rendirnos a Dios, hacernos sumisivos a él, como él está pidiendo que lo hagamos, como estaba haciendo a nuestro pueblo con Moisés hace más de 3,000 años. O sea, tenemos historia con nuestra resistencia. Nos hacemos los más importantes sobre todos los demás, incluyendo a Dios. Es soberbia cuando solo hacemos lo que queremos nosotros, ignoramos a nuestra familia, a nuestro Dios, por ejemplo. Es soberbia cuando decidimos que no es necesario asistir a la misa cada domingo. Eso es soberbia. Eso es orgullo. El tercer mandamiento de Dios, que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, el tercer es esto: acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, él no estaba hablando del día, nuestro calendario, después de viernes y antes de domingo. Eso es español. La palabra sábado, como origina en el hebreo, quiere decir el séptimo día. El concepto era que Dios nos ama. Y dice, hacen lo que quieren con 6 días en la semana. ¿No puede darme uno? No puedes santificar un día para que podamos estar juntos. Eso es el concepto original del sábado. Es igual entre pareja, en familia. Nos acostumbramos a trabajar demasiado y luego uno dice al otro, no me puede dar atención. O que la mujer da mucho tiempo a sus niños y no presta atención a su hombre. ¿No tiene derecho el hombre a decir, no me puedes dar unos minutos? O sea, es cuestión de amor. No es soberbia, orgullo cuando negamos atención a nuestro amado. No es soberbia también cuando negamos tiempo a nuestro Dios. Así es el concepto del tercer mandamiento. Acuérdate del séptimo día para santificarlo. Santificamos un tiempo con otro cuando lo amamos. A cada rato en el Evangelio encontramos a Jesús en la sinagoga. En el Evangelio. Hoy en el Evangelio encontramos a Jesús en la sinagoga de Capernaum. Eso es donde vivió San Pedro y su familia, Andrés, Juan y Santiago. Y Jesús estaba en el templo, en la sinagoga ese día, y no estaba solo, fue sábado. Toda la comunidad estaba presente. Noten ustedes, como dice el Evangelio, en aquel tiempo se hallaba Jesús a Capernaum, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque fue común para la gente ir al templo para la enseñanza de la palabra. Y Jesús lo hizo. Los demás del pueblo también estaban presentes, porque fue sábado, el séptimo día. Y ahí como ustedes hoy, igual a ustedes hoy, quienes están aquí con nosotros hoy, el séptimo día, están escuchando la palabra de Dios. O sea, tenemos, nuestra fe tiene miles de años haciendo lo mismo, llegando juntos el séptimo día para escuchar la palabra de Dios, para estar con Él, para permitir crecer nuestro amor con Él y entre nosotros mismos en comunidad. Cuando llegamos nosotros los domingos a reunir, estamos imitando al mismo pueblo con Jesús y lo alabamos juntos en comunidad. Lo damos gracias por todo lo que hemos recibido de Él, incluyendo su palabra, nuestra vida eterna. Ahora, la iglesia ha contemplado dónde fue Jesús después de su resurrección. ¿A dónde fue? Hablan de la ascensión. Pero realmente, ¿dónde? ¿Dónde fue Jesús después de su resurrección? Y desde los apóstoles y los primeros miembros de la iglesia, en el inicio de la iglesia, siempre sabían ellos la respuesta. La respuesta es esto. Después de su resurrección, Jesús entró la iglesia. ¿Se acuerda sus palabras? El reino del cielo está cerca. Nunca les voy a dejar a ustedes solos. Donde hay dos o tres de ustedes en mi nombre, voy a estar con ustedes. ¿Dónde fue Jesús? A la iglesia. Por eso fundó la iglesia, para estar con nosotros, para convivir con nosotros. Y la iglesia siempre está junto con Él cuando estamos aquí reunidos y recibimos su palabra y recibimos en los sacramentos nuestra vida eterna para vivir eternamente con Él. O sea, ya hemos iniciado el reino de los cielos cuando sacramentalmente seguimos en comunión con Él. Eso es la importancia de la iglesia. Antes de nuestro bautismo, que nos dio Jesús como sacramento, nosotros todos, todo el hombre, vivíamos bajo sentencia de la muerte. Sin nuestro bautismo no podemos tener esperanza de vida eterna, ¿verdad? Eso es, el bautismo es la puerta a la vida eterna. Plan de Jesús. El bautismo nos hace ciudadanos de la iglesia, ciudadanos del reino del cielo, hijos de Dios, miembros de su iglesia. Eso es la importancia. Con el bautismo podemos recibir los sacramentos y bendiciones de la iglesia. Mucha gente, cuando tiene un niño chiquito, recién nacido, me lo traen, padre, ¿lo puede dar una bendición? Parece cruel, pero esa es la verdad de mi respuesta. ¿Está bautizado? No, padre, todavía no. Entonces, no tiene chiste que lo doy bendición. ¡Bautícelo! Sin la bendición está afuera. ¡Tráelo adentro! Las bendiciones son para nosotros, miembros del reino del cielo. ¿Cómo debemos nosotros responder? Porque una cosa es el don, el otro es la respuesta. ¿Cómo nosotros debemos responder a esa invitación, a esa vida eterna que hemos recibido? ¿Con soberbia? ¿Con resentimiento? ¿Con rebeldía? ¿O rendirnos, hacernos sumisivos a Él? Dentro de la iglesia aprendemos cómo ser sumisivos. Rendidos, humildes, sirviendo. Debemos responder reconociendo los dones que Dios nos ha otorgado, la vida eterna, todos los bienes que hemos recibido, los sacramentos de vida. Debemos responder aceptando ser miembros del reino, ciudadanos del reino, miembros de la iglesia, porque Cristo vive dentro de la iglesia. En sus palabras, en sus sacramentos, como su cuerpo y su sangre que recibimos cada vez que llegamos juntos acá. O sea, eso no es una reunión de miembros de un club. Estamos en la entrada del reino del cielo, cuando estamos aquí, cuando compartimos juntos la Santa Misa. Somos parroquianos. ¿Qué quiere decir parroquianos? Ser parroquiano es nuestra respuesta al don de nuestro bautismo, la vida eterna con Dios. Un salmo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. Es un comentario de humildad. Aquí estoy para hacer tu voluntad, no la mía. Ser parroquiano es nuestra respuesta a Dios diciendo, sí, Dios, sí, mi Señor, cuente conmigo, pueden contar conmigo. Yo no voy a ser ausente, no voy a ser anónimo, sino voy a ser miembro de tu comunidad. No en secreto, en público. Estamos diciendo que no estamos en ninguna unión libre con la iglesia, sino somos miembros oficiales, miembros con pasaporte por nuestro bautismo. Igual como decimos en el sacramento de matrimonio, que aceptamos el compromiso de amor, que decimos a nuestra pareja, puedes contar conmigo, frente a toda la comunidad. Tú eres mi pareja, tú eres mi amado, cuentes conmigo. He oído personas decir, ah, yo no tengo parroquia, padre, sino voy a varios. Voy donde me siento mejor, donde me tratan bien, donde me llena, donde estoy yo más cómodo, donde recibo más satisfacción. ¿No es esto también soberbia? Como, por ejemplo, seleccionando una pizzería. ¿No es otro ejemplo de egoísmo? Del yo, el gran yo. Ser parroquiano no consta de preguntar a la parroquia, ¿qué pueden hacer para mí? Ser parroquiano es aceptar crecer en madurez espiritual hasta ver cómo yo puedo servir a mi comunidad, no al revés. Podemos medir la madurez espiritual de cada persona, cómo ellos responden. Si dicen, eso es mi parroquia, lo sirvo. Yo soy servidor aquí. ¿Por qué? Porque es mi parroquia. Entonces, eso es muy importante que vayamos contemplando eso. Eso es el fruto de madurar en espiritualidad. Todos tenemos que buscar cómo hacer la parroquia un lugar más favorable para todos, para que entren más personas en el reino del cielo. Y cuánto gusto tengo cuando tenemos aquí tantos ministerios. Tenemos, wow, comparado con otras parroquias, tenemos bastantes ministerios. Ese sí me hace orgulloso, porque sé que la gente está haciendo su vida dentro de la comunidad. En verdad, la parroquia es donde nosotros aprendemos cómo crecer en fe y madurez espiritual. La parroquia es nuestro hogar espiritual. Es aquí donde aprendemos cómo vivir en el reino de Dios. ¿Cómo vivimos en el reino de Dios? Aprendemos. Eso es la escuela. Aquí aprendemos. Aquí en la parroquia aprendemos más a fondo cómo Dios nos ama, porque el amor que recibimos a través de la comunidad viene de Dios. Donde nosotros aquí recibimos los sacramentos de vida y ofrecemos alabanzas a Dios juntos en comunidad. Es donde, en la parroquia, es donde compartimos el crecimiento en nuestros ministerios, que en nuestra experiencia para cada quien es un crecimiento. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo cuando vivimos en estos ministerios, sirviendo no a nosotros mismos, sino a los demás. Y es aquí donde compartimos la vida de la comunidad, es aquí donde ayudamos a vivir libre de pecados. Nos apoyamos uno al otro. Ustedes me ayudan a mí, yo les ayudo a ustedes salirnos del pecado, como la soberbia y otros defectos. ¿Quieren salir de la soberbia? Si quieren salir de la soberbia, sirven. No busquen ser servidos. Es aquí en la parroquia donde aprendemos a ser católicos. Católicos no individuales, sino católicos en comunidad, que quiere decir la palabra católica. Es aquí en la parroquia donde conocemos mejor a Dios en el contexto de la comunidad. Jesús fundó la iglesia y Jesús entró a la iglesia para siempre. La iglesia no es perfecta. La iglesia es humana, pero tiene Jesús adentro. Por eso Él se hizo hombre. Él vive en sus sacramentos, Él vive en su palabra, Él vive en nosotros cuando estamos presentes, dos o más en su nombre. Eso es promesa de Él. El Papa Francisco dijo, es absurdo pensar de vivir con Jesús, pero sin la iglesia. De seguir a Jesús fuera de la iglesia. De amar a Jesús sin amar a la iglesia. Es absurdo, porque Jesús vive en la iglesia para cumplir sus promesas con nosotros. Que siempre iba a quedar con nosotros y no dejarnos solos. Por eso somos parroquianos. Maduramos en la fe cuando aprendemos en humildad, en servicio, amar a nuestra iglesia, a nuestro prójimo, a servir juntos a los pobres. Decimos al Señor, decimos a nuestra parroquia, aquí estoy Señor, aquí estoy comunidad, para hacer tu voluntad, Dios. Pueden contar conmigo, pueden contar conmigo. Wow. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. No necesito la religión organizada. No hay ninguna otra religión. Dios está aquí. Por nuestro bautismo nosotros vivimos en el reino del cielo. Ahora, ¿qué hacemos en el reino del cielo? Servimos uno al otro. Yo sirvo a ustedes, ustedes sirven uno al otro, juntos servimos a Dios. Ese es el plan de la iglesia. ¿Y cómo podemos medir nuestro progreso en ese camino en la iglesia? Bueno, es muy fácil. Miren el espejo. Busquen cuando están rezando, contemplan qué tanto ustedes están separándose de la comunidad y qué cuánto ustedes están uniéndose a la comunidad, sirviendo, rindiendo, amando a otros y sirviendo a la comunidad. Si es difícil para nosotros servir, bueno, o no podemos identificar si estamos sirviendo, entonces tampoco estamos maduros espiritualmente. Es algo que podemos ver con mucha claridad. No es gran secreto. Somos esclavos del egoísmo, del pecado, de la soberbia. Y ojo, si encuentra así, es peligroso.